yo siempre he considerado que la vida está llena de cambios y si nosotros no hacemos los cambios, no podemos mejorar.
Impacientes, irreverentes e individualistas.
Los millennials nos convertimos en la incertidumbre de la sociedad actual.
Porque somos esa generación con ideas cambiantes, sustentables, erráticas,
que necesitan ser escuchadas. Bienvenidos, millennials, a este nuevo episodio, a este miércoles de podcast. Espero que estén muy bien. Hoy, como habíamos prometido anteriormente, Majo y yo, tenemos una invitada especial.
Porque cumplimos lo que decimos y vamos a tener un invitado cada mes, claro que sí.
Claro que sí. En un momento la vamos a presentar, pero tengo que presentar a mi compañera fiel, mi compañera de podcast, mi compañera de vida. Y aquí tengo que hacer una presentación muy especial porque tiene conjuntivitis, la morra tiene gripa y aún así guerrera está aquí porque le encanta lo que hace y porque es una chingona, Majo.
Uf, me claro que sí. Hola, mis queridísimos millennials. Bueno, y aquí como siempre, a mi lado derecho, mi mano derecha, compañera de podcast, compañera de peda, compañera de cruda y compañera de muchas otras cosas. No, aquí... Laura, bienvenida.
Y bueno, ya para presentar a nuestra invitada especial, estamos súper contentas y es un honor tener a nuestra invitada especial el día de hoy. Es la primera mujer invitada en nuestro podcast, así que todavía mejor. La psicóloga Mariana Oregel, bienvenida.
Gracias, chicas. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes.
Ay, no, gracias de verdad a ti. La verdad es que... desde que Majo y yo empezamos como a planear los temas, porque antes de cuando empezamos a tener esta idea del podcast, empezamos a planear varios temas y uno de ellos era la salud mental. Siento que es como un tema súper importante que estamos pasando como generacionalmente, y hablaremos de ellos más tarde, pero pues ya ves que ahorita se celebra pues el 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces creo que es un tema muy importante y que hay que aprovechar también como el conocimiento de expertos como tú para que nos puedan hablar del tema y para que nos puedan orientar un poquito más a los simples mortales como nosotros a entender un poquito más lo que está pasando.
Y pues bueno, queridos millennials, seguramente se preguntarán, a ver, ¿qué es la salud mental? Yo no tengo eso, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué me lo cuido? ¿Cómo se lava? Por eso aquí me van a explicar un poco de cómo funcionan estas maravillosas palabras, qué son, qué significan, todo lo que envuelve, todo nuestro como nuestros issues, nuestros problemas y todo, de una forma muy, muy, muy general, Mariana. Si te parece, si nos cuentas un poco sobre qué es la salud mental para ti.
Sí. Pues bueno, yo creo que es un tema complejo. Muchas personas lo ven como algo muy, muy simple. Sin embargo, pues no es así. Considero a una persona con buena salud mental no aquella que está en perfecto estado de salud, sino aquella que se cuida, aquella que atiende su salud mental. Una buena salud mental es aquella que trata sus problemas, que está en constante tratamiento, que identifica su cuerpo, que sabe sus emociones, que sabe identificar, me siento tenso, me siento ansioso, me siento triste, me siento feliz. Yo creo que eso es parte de tener una buena salud mental. Una buena salud mental también cuida su contexto social, su contexto escolar, su contexto familiar y a su persona como tal, percibirse a sí mismo. Y yo creo que primero estamos nosotros antes que ver por alguien más. Entonces yo creo que eso es parte de la salud mental, porque mientras no estemos nosotros bien, no podemos ayudar a los demás.
Suena como una chambota, ¿no? O sea, como, sí, es una vida perfecta entre tu escuela, entre tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu pareja, tu no sé qué, tu no sé qué. Es como, güey, yo me estoy estresando de solo pensar en tantos términos, ¿sabes?
Sí, y es muy complejo. Sin embargo, como te decía, yo no creo que una buena salud mental sea aquella que tiene controlado todo. ¿Sabes? No, yo creo que como todos, ¿no? En algún ámbito estamos mal, o en algún ámbito pues, nos podemos equivocar, podemos estar mal. Sin embargo, el salir adelante, el tener como algunos cimientos como para poder levantarte, eso sí podría ser algo de salud mental. mental. Sin embargo, no es la perfección total en todos los ámbitos, porque como dices, no manches, está cañón tener todo en control.
Sí, no manches,
entonces sí. Yo considero que nadie en esta vida estamos exentos de cualquier enfermedad o de cualquier cuestión que llegue a afectarnos. Entonces, no existe como tal la perfección de mental.
Claro. Ah, verdad,
sí.
Sí, es que siento que, pues, como dice Majo, es una chambota, o sea, yo creo que se vale también, ¿no? Como de repente, oye, sabes que hoy no me siento bien, oye, sabes que, pues, no sé, X o Y, y también se vale decir, pues, no, o sea, no estoy bien y necesito también como ayuda, o ya si de plano siento que me está afectando mucho, pues, ir con alguien profesional. Yo creo que hemos avanzado mucho como sociedad. Lo comentábamos, Majo y yo, que el pedir ayuda y normalizar la situación también es importante. Como no solamente el hecho de que, digo, hace 15 años, ¿qué iba a pensar la gente? O sea, mis papás, a mi edad, por ejemplo, decir, es que tengo depresión, es que tengo ansiedad, o sea, jamás, sí, ¿sabes? Claro. De que voy a ir a un psicólogo, o sea, eso era para, literalmente, o sea, le decían que para locos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, la verdad, ahorita siento que la sociedad lo está, no solamente lo está aceptando, sino también lo está adaptando a su estilo de vida, que el hecho de decir voy a un psicólogo no está mal visto por la sociedad, sino es como, así como voy al doctor, así como voy al dentista, así como voy al chequeo general, también hay gente que va al psicólogo como generalmente. Entonces siento que es muy importante también el hecho de que es un proceso, no nada más como el personalmente, sino que la sociedad también está como en marcha hacia ese proceso de aceptación para una salud mental estable, yo creo.
Sí, sí, sí. Y fíjate que, como lo decías antes, pues que se iba a fijar uno, ¿no? En que, ay, no, tiene depresión el niño, o tiene depresión la abuelita que está como triste. No, jamás. Uh-huh. O sea, antes era como, pues, no sé, o le echaron brujería, ¿no? Antes se usaba mucho.
Hacer una limpia,
sí, o le vamos a hacer el del huevo porque le echaron el mal de ojo, sí. O cosas así, ¿no? Que tú decías, híjole, pues no, la verdad no es eso. O también cuestiones como somáticas, que tenían gastritis, o que tenían, no sé, que se enfermaban de asma, o cuestiones así, que realmente, pues, el trasfondo es algo emocional, ¿no? Entonces, ¿cuándo te ibas a fijar tú? ¿Qué hay detrás de esta enfermedad?
Claro.
Sí, es lo feo, ¿no? Cuando ya te empiezas a sentir, bueno, que ya tu impacto ya empieza a ser físico, eso también ya está súper culero.
Eso está terrible, sí. O sea, yo creo que justo hoy estábamos, bueno, ya tenemos varias clases que hablamos, estamos hablando en psicología, una clase que a mí me encanta, y una compañera dijo, yo la verdad como que nunca me había puesto a pensar, son esas cosas que tienes, o sea, que estás consciente de que son reales, pero que no te pones a pensar hasta que alguien te las plantea, y ella decía, mi mamá siempre me dice que el desgaste mental es peor que el físico. Y siento que es completamente cierto. O sea, tú puedes estar bien en un estado físico, sí. Estar sano, comer bien, sí, poder correr, poder caminar, pero si mentalmente no estás sano, no importa lo que tu cuerpo pueda hacer, no lo va a hacer porque aquí adentro, aquí arriba, no es capaz de poder motivarse y poder hacerlo realmente.
Sí, 100%. Y lo que decías del cansancio físico totalmente es menor al emocional. Tan solo nos podemos dar cuenta de esto cuando lloramos. ¿Cómo nos sentimos? Te sientes como con un sueño tremendo, que lloras así con todas tus ganas y después sientes un sueño y descansas muy rico.
Sí.
¿No? Sí. Esa pasada. Sí, a dormir, güey. Sí. Yo, 24/7, todas las noches.
Que descansas así y que dices tú, híjole, qué rico.
Sí, sí,
entonces,
cierto.
Ahí es donde nos damos cuenta que realmente el cansancio emocional es muy importante. Hay que cuidar nuestra salud.
Sí, es cierto. Mira, voy a dar como unos datos que encontré, pues, en internet. En la gran internet. En donde hablan un poquito más de, más allá de solamente la salud mental, como las generaciones y cómo nos ha ido afectando este problema, porque ya es un problema. O sea, la otra vez hablaba con una amiga, me dice que parece una epidemia. O sea, no sé si es mi círculo social o no sé si es la sociedad que lo está aceptando o no sé qué está pasando, que cada vez hay más gente con ansiedad, hay más gente con depresión, hay más gente con un montón de problemas. Me dijo, yo no sé si sean las redes sociales o simplemente la gente lo está aceptando. Y le dije, no, amiga, aquí les van los datos. Dice, la ansiedad afectó al 3.8% de la población mundial del 2011 al 2012. Aumentó un 11.2% en 2014 y 2015. O sea, de 3.8 a 11.2 en unos años. O sea, más del doble, pero cañoncísimo. O por ejemplo, también otra que decía que los millennials y los centennials son los que nacieron a partir del 2000, son los que sufren ansiedad y estrés que más que cualquier otra generación. O sea, la ansiedad y el estrés entre nosotras como generación es peor que lo que sufrieron nuestros papás, lo que sufrieron nuestros tíos y ni se diga los abuelos. Esa generación pudo vivir un poco también de finales de la Segunda Guerra Mundial o generaciones pasadas y dijo ellos, puede ser que sí tuvieron ansiedad, puede ser que sí tuvieron depresión, o sea, imagínense haber vivido toda esa como...
depresión.
Exacto, pero a pesar de todo, nosotros que vivimos ahora sí que en un mundo como en una burbujita, que tenemos todo rápido, que tenemos la información a la mano, estamos padeciendo de estas cosas. Entonces yo también quería como, no sé si tú en tu ámbito has, o sea, tienes como alguna de estas respuestas de el por qué como generación estamos sufriendo cada vez más este tipo de, pues sí, de este tipo de problemas, porque pues realmente ya se han vuelto como un problema para la sociedad en conjunto.
Sí, pues mira, también habría que checar como los datos de los años, como qué fue lo que cambió, como qué se implementó en tal año que nos mencionas. Es muy interesante, porque realmente es un cambio súper drástico. Y personalmente creo que precisamente es por eso, esta cuestión de que tenemos todo a la mano y tenemos todo rápido, que estamos en una burbuja súper cuidados, que realmente la educación de hace unos años no era la misma a la actual. No culpo a los papás, sino que simplemente los tiempos cambian totalmente. Ahora todo mundo trabaja, ¿no? Todo mundo trabaja. Antes, por lo general, pues trabajaba solamente papá y mamá se quedaba en casa cuidando a los hijos, dedicándose totalmente a ellos, ¿no? Actualmente no es así, actualmente cada uno trabaja. Yo creo que es lo ideal que ambos trabajen, sin embargo hay que buscar estrategias para que nosotros en las generaciones actuales no estemos como con todo a la mano. Que si no tenemos toda la mano, que toleremos esa frustración.
Eso es cierto. Somos bien desesperados, eso lo hemos dicho en el primer episodio, somos muy desesperados, somos de que todo lo queremos rápido ya, y tal vez no fácil, pero como tenemos todo al alcance, creemos que la facilidad y la rapidez viene de la mano. Entonces también creo que desde ahí también viene un poco, y quiero volver un poco atrás, porque se me durmió y no lo dije, que tú dijiste a la hora de que estamos normalizando eso, y yo lo quiero ver por dos lados, o sea, no, hay que normalizarlo, pero no, o sea, normalizarlo de una forma que lo aceptemos y que lo comprendamos y tengamos empatía y lo normalicemos, simplemente normal tener algún issue o depresión o ansiedad y eso, pero no normalizarlo a un punto de que, no sé, tengo depresión, con razón,
exacto.
Esa es como la delgada línea entre normalizar y normalizarlo, no sé cómo más decirlo, pero sí, o sea, neta tiene que haber hay un punto de tolerancia y empatía de, ok, es normal tener esto,
sí,
pero hay que tratarlo,
exacto,
porque es como, ay, normal, sí, ya no ve.
Sí, porque una cosa es normalizar y otra también es como aceptarlo, ¿no?
Ajá.
O sea, como aceptar, ¿sabes qué? Sí, estoy sintiendo esto, estoy teniendo esto, pero a ver, ¿qué voy a hacer para mejorar, para sentirme mejor? Porque también no puedes vivir toda tu vida con
claro.
O sea, si te vuelves conchudo de que, pues tengo ansiedad, pues ay, o sea, vas a vivir toda tu vida mal.
Sí, también eso es como un círculo, ¿no? O sea, tienes como depresión y ansiedad, como que también tú mismo, o sea, por tu bicho en la cabeza de depresión y ansiedad, también como que eso te va deteniendo un poco y te va frenando, y o sea, el mismo problema que quieres resolver es el mismo que te está deteniendo.
Sí,
siento que eso también te limita mucho.
Y es muy complicado ahí, porque... las personas que suelen tener alguna enfermedad mental, así como tú dices, las
los síntomas que se le vienen te bloquean. Te bloquean, entonces es fácil a lo mejor para nosotros decirlo, no, simplemente haces un cambio y te levantas. No, sí es bien fácil, pero la verdad es complicado. Es un tema que hay que tratar y cada uno debe de llevar su proceso.
Sí, claro.
Pero para este proceso, como lo decíamos, se necesita conciencia. Entonces, tú estás consciente de que tienes algún problema, sin embargo, ok, dirígete hacia el proceso de sanar. Y ese proceso muchas veces nos da risa, ¿no? Pero hay memes en que dices, ¿cómo se dice? Tu proceso psicológico, como lo esperas, y una montaña rusa solamente para arriba, ¿no? Y en realidad, como es subes, bajas, sí. Subes, bajas, subes, tienes, bajas, así entonces. Así es el proceso, sin embargo, es mantenerte en él con todas las fuerzas de tu corazón y de tu alma.
Sí. Yo creo, ahora sí que voy a dar un ejemplo como muy banal y pues que no está bien, pero yo creo que también de una manera u otra podemos entenderlo. Y es tal cual como, digo, es banal, pero es como cuando estamos a dieta, por ejemplo, ¿no? Que queremos ser fit y la chingada. Y te decimos, no, pues hoy nada de chocolate y pura ensaladita, y te estás portando súper bien y ese chocolate y no me chingo, pues sí me lo como. Entonces, para abajo otra vez, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces dices, no, ya, era un chocolate, otra vez a la ensalada, otra vez al ejercicio y vas para arriba. O sea, siento que lo mismo va con el proceso a la hora de buscar esa salud mental. No siempre va a ser lineal, ¿sabes? Y a veces, chispas, un día me desperté súper de malas, o me peleé con mis papás, o simplemente me siento sola, o hoy lo que sea, y vas para abajo, pero yo creo que aquí lo importante es, como tú decías, no es decir, tengo ansiedad y voy a vivir con ella y la voy a mudar a mi casa y que se quede conmigo, o sea, no. Es decir, la tengo, estoy consciente que haya estado depresión, estoy consciente que ahí está, pero también yo no quiero que se quede aquí siempre, o sea, no tiene un espacio en mi vida, no tiene un lugar en mi vida, entonces necesito que se vaya. Siento que también es eso de entender que lo tienes, pero también entender que no lo necesitas en tu vida, o sea, que no quieres eso en tu vida. Entonces ahí es donde hay como que de repente es como subidas y bajadas, pero una vez que ya entendiste ese proceso, siento que tal vez no resulte tan frustrante, porque digo, mucha gente de repente, ¿no? Yo supongo que se llega a frustrar de repente cuando dices que no está todo bien, y de repente caes y dices, no, ya, aquí me quedé, sí, en el hoyo. Pero sí, pues siento que es esa como, esas olitas hasta que finalmente, yo creo, ya, llega la luz y,
sí,
y todo se resuelve.
Sí. No, y de repente surgió otro problema, sin embargo, la experiencia te ayudó a aprender cosas, ¿no?
Claro.
Eso también es importante, que la experiencia te ayude a solucionar problemas y cuestiones del futuro, ¿no?
Claro.
Porque si no aprendes de tus problemas de tu pasado, pues también,
¿qué
sentido tiene?
Y siento que también es importante como el conocerse a uno mismo. Yo leí hace poquito el libro del secreto, y una de las cosas que yo creo que lo que más me llevé el libro decía, y va como un poco relacionado con eso de la salud mental, dice, tú en tus días te preguntas, como le preguntas a tu amigo, a tu vecino, y que, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo has estado? No sé. Pero no hay un momento en el día, o sea, y plántenselo, o sea, se los dejo como tarea también, plántenselo. O sea, y yo ya me dejé de hacerlo, he dejado de hacer, pero lo voy a volver a adaptar. Y es de repente cuando estoy como, o sea, y puedo estar feliz, o sea, yo no lo sé, y preguntarme, ¿cómo me siento ahorita? O sea, de repente, de verdad, o sea, y no te pones a pensar hasta que te lo preguntas y dices, a ver, Lau, o sea, voy manejando y digo, a ver, ¿cómo me siento? Y digo, no, pues la verdad me siento como triste o hoy me siento súper desmotivada.
Sí.
Pero hasta que no te lo preguntas, no sabes realmente cómo te sientes. Y es súper chistoso porque vives aquí, o sea,
sí,
esta es tu casa y no tienes idea de lo que está pasando hasta que dices, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Sabes?
Sí.
Es súper curioso, y una vez que lo vas como adaptando a tu vida, o de repente estás como muy feliz y no sabes, hasta que te preguntas y dices, no manches, estoy súper contenta.
Sí, claro. Fíjate, es muy padre todo eso, ¿no? Porque me da gusto que lo digas, porque es padrísimo darte cuenta de cómo te sientes.
Sí.
Y el hacerte consciente de cómo te sientes en tal o cual momento, porque después lo haces cotidiano, después
sí,
te lo preguntas a cada ratito,
sí,
oye, ¿y hoy cómo me siento? Y no simplemente como emocional, sino físico, ¿no?
Uh-huh.
Porque hay veces que traemos así como las manos bien tensas o el cuerpo de que estamos así, con los hombros levantados. No, hombre, relájalos. O sea, o que dices, con las piernas, con los dedos de los pies así engarmiñados, no sé. De todo esto darnos cuenta, y luego también es bien bonito, como dices tú, me siento feliz. Ah, caray, pues me siento bien feliz y se siente bien chingón, ¿no? En el corazón,
sí,
se siente bien padre.
También yo digo, bueno, muchas veces lo que yo les digo a las personas es que cuando ven algo bonito, como por ejemplo un paisaje o algún lugar o alguna cosa que tú digas, me estoy tomando mi café, que digas, qué chido, o que digas, mira qué bonito, qué estoy sintiendo, o siento libertad, siento frescura, siento, no sé, siento relajación, o incluso si ves algo feo, ¿qué siento? O sea, siento preocupación, siento angustia. El detectar nuestro cuerpo y nuestras emociones es algo padrísimo.
Soy un perro, ¿eh? O sea, neta, poder identificar todo eso y preguntarte, neta, hablar contigo y preguntarte y platicarte y tener esta charla contigo de cómo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, neta, es algo que yo ahorita estoy, por eso no he hablado.
Perdón, amiga, ya te vas.
Ay, ¿cómo me siento? Entonces, sí, o sea, ahorita estoy como, güey, es cierto, o sea, neta, o sea, yo tengo una, no quiero decir pésima, pero la verdad, no tengo como que la mejor práctica ni salud, ni así, entonces estoy como que, ay, wow, o sea, por eso no he hablado, güey. Pero sí, o sea, la verdad, o sea, sí tienes razón, como que no queríamos a pensar eso de ahorita, pero platicar conmigo, preguntar cómo me siento, porque neta, si llego a veces a mi casa, ya anoche y eso, y llego de que súper muerta, de que ni siquiera quiero pasear a mi perrito, lo veo y es como, ay, bye. Y como que nunca me había puesto a preguntarme por qué, güey, o sea, a ver qué hice hoy, por qué pasó esto, no sé, los términos con mi familia, con mi trabajo, con mi novio, con mis amigos, etcétera. ¿Por qué me estoy sintiendo de esta forma? Creo que a partir de ahí es donde uno ya puede identificar todo lo que siente y luego ya de ahí como dar ese siguiente paso a cómo ayudarme, cómo resolverlo mejor y todo. Y eso es algo bien chido. O sea, creo que ese proceso está bien perro, pero realmente porque yo no sé nada tampoco, entonces está bien perro eso. Me gusta.
Pero si ya me lo pone en práctica, o sea, digo, es algo que a mí jamás se me hubiera ocurrido, o sea, si yo no lo hubiera leído tal vez, o no lo hubiera escuchado, no sé, o X, tampoco, o sea, jamás, o sea, yo preguntaba, o sea, ¿sabes? O sea, me hubiera puesto como, ¿qué onda? O sea, ¿para qué? Pero realmente, o sea, sí me ayudó, ¿eh? O sea, de verdad que, digo, otra vez, o sea, no lo puse en práctica, tiene pues un par de meses, uno o dos meses que no lo hago, pero los meses en los que lo empecé a adoptar, realmente me di cuenta porque, de nuevo, o sea, siento que más allá de todo te ayudas a conocerte, ¿no? De que sabes qué es lo que te enoja, sabes lo que te pone feliz, sabes la razón del por qué estás así. O sea, es que es eso, o sea, a veces es como que vamos en automático y prendemos la compu y trabajamos y cerramos la compu, comemos, pero, o sea, sabes, es como todo como una rutina que siento que también eso influye muchísimo en la salud mental.
Sí.
Y no nos damos como ese tiempecito de decir, o sea, pero yo también soy humano, ¿sabes? O sea, no soy un robot, no vengo a hacer dinero, no, o sea, necesito también saber qué es lo que está pasando conmigo. Entonces siento que también es importante como esa introspectiva de nosotros.
Anda, ¿no?
Sí, me gusta. Sí, y pues otra cosa que te queríamos preguntar, Mariana, era como, digo, una vez ya como establecías que son como las causas que pueden ser como, yo creo que también como el contexto, ¿no? El contexto también es súper importante. La verdad es que, no sé, tú también eres foránea, me estabas comentando ahorita, y decía como, yo de verdad, y siempre se los digo cuando estamos de peda y hacemos el brindis, yo siempre les agradezco a mis amigos y a la vida en general haberme topado con gente así, porque yo estoy consciente que si no me hubiera topado a estas personas no sería como soy. Entonces siento que el contexto también es como súper importante, ¿no?
Sí, la verdad que sí, yo creo que pues es lo más importante, sinceramente.
Sí.
Tus experiencias y tu contexto, tus experiencias pasadas te dan mucho, mucho, mucho de lo que eres en el presente. Entonces sí creo totalmente que el contexto es el que te da o te forma. Como tal, pues nacemos de una manera, ¿no? Y tenemos nuestro carácter y nuestro temperamento. Pero vamos viviendo cosas que nos van formando como personas y que nos van haciendo de cual o tal manera, ¿sale? Entonces es como bien padre identificar que cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo.
Sí.
Porque yo no te puedo decir a ti tales son las razones de que alguien tenga ansiedad, o tales son las razones de que tal persona tenga depresión, porque depende mucho, mucho de cada persona. Cada persona es un mundo y nos dicen mucho a los psicólogos de que nos preguntan algo y siempre la respuesta es depende. Entonces aquí te diría, depende de qué persona me estés hablando, porque es profundizar, en cada persona es profundizar. De igual manera, cualquier proceso terapéutico no es igual en todas las personas, es muy diferente por todo su contexto, porque el contexto, por ejemplo, tuyo no es el mismo que el de Lau, es muy muy diferente. Entonces tus vivencias son las que te dan como la manera en la que reaccionas. También aprendemos mucho del ambiente y de las personas que más que nos rodeamos, porque no sé si han visto también que convives mucho con alguien y luego ya tienes también como las manchitas, ¿no? De la
persona. No manches, sí.
Entonces, aprendemos muchísimas cosas.
Hasta el acento. Se me pegó el acento del oro por un tiempo. ¿Será que? Y yo, verga, güey, ¿qué es? Bomba, verga, ¿qué está pasando?
Ya, yo que tengo bomba.
Sí.
Sí, son muchas cosas.
Sí. Y bueno, Mariana, ya como hablando, digo, ya sabemos más o menos cómo. Como las causas, digo, de nuevo, depende, ahora sí que
sí, depende
de la palabra, esta palabra.
Depende.
Sí, porque yo creo que sí tiene razón, completamente, varía demasiado, o sea, hay gente que tal vez, digo, generacionalmente, pues, siento que es eso, ¿no? Como lo habíamos contado, como la inmediatez, el hecho de que vivimos una burbuja y de repente nos avientan al mundo y es como, a ver, no, es como tus papás te lo habían dicho, o sea, no, todo es color de rosa, me ha pasado. Entonces, siento que depende pues, de cada persona. Pero ahora hablando como del tratamiento o del proceso de cura, más que nada, una vez, o sea, tú como profesional, una vez que yo identifique, oye, sabes que tengo esto, oye, sabes que, digo, sé que es ir con alguien profesional, pero más o menos, ¿cómo nos podrías platicar como, de nuevo, sé que depende, pero más o menos, ¿cómo podrías como más o menos platicar este proceso, de qué se trata o más o menos como un contexto?
Dependiendo de la enfermedad, pero en cada enfermedad hay muchas veces que es un ciclo. Es un ciclo de acciones que hacemos y no dan solución. Y lo volvemos a hacer y no dan solución. A ver si ahora sí pega y no dan solución. Entonces, yo siempre he considerado que la vida está llena de cambios y si nosotros no hacemos los cambios, no podemos mejorar. Entonces, en cualquier cuestión, siento que hay que hacer como reestructuración de pensamientos, a veces de creencias, y de acciones, sobre todo de acciones, que muchas veces, por ejemplo, tengo depresión y en la depresión es como, ¿sabes qué? No tengo ganas de hacer nada, no quiero salir, quiero quedarme aquí en mi casa, quiero llorar, no quiero ir al fútbol, no quiero ir a baile, no quiero ir a tal cual cosa. Muchas veces dicen, me voy a sentir bien quedándome en mi casa. Prefiero quedarme en mi casa porque afuera me va a dar más tristeza ver a las personas o afuera me va a dar más tristeza sentir o que me vean mal. Eso es mucho también lo que influye. Sin embargo, si no hacen las cosas aunque tengas tristeza, no puedes salir de ahí, de ese hoyo.
Es un esfuerzo, ¿no?
Es un esfuerzo siempre que hay que hacer, porque si no te quedas estancado. Uh-huh. Muchas veces te quedas estancado en ese sentimiento y en esas acciones que no te dan una solución o que no te hacen salir de ese hoyo. Uh-huh. Una vez platicábamos en una ocasión, había una familia, la mamá tenía depresión, no se bañaba, no hacía ningún. Entonces,
bestia.
¿Mande?
Bestia.
Sí.
Está cabrón.
Sí, y no hacía ninguna actividad. Entonces estaba ahí el hijo y le decían, a ver, Juanchito, ¿tú te puedes bañar cuando estás enojado? Sí, sí me puedo bañar cuando estoy enojado. El agua sale igual, sale calentita, sale de arriba para abajo. Ok, Juanchito, ¿tú te puedes bañar cuando estás feliz? Uy, sí, hasta bailo, pongo música, brinco, lo que sea, ¿no? Pero el agua sale igual, sale de arriba para abajo, calientita, muy bonito. ¿Tú te puedes bañar cuando estás triste? Sí, muchas veces lloro cuando estoy triste porque mi mamá no me quiere bañar a fuerzas.
Oh.
Y me baño así, triste. Muy bien, ¿y te bañas bien? Sí, me baño bien. ¿Crees que puedas hacer tus actividades estando triste? Sí, será difícil, pero sí. Entonces, muchas veces lo vemos fácil. Yo sé que no es fácil, pero yo creo que está en las acciones pequeñas que hacemos para poder salir de esos hoyos.
Son esos pequeños agujeros.
Sí, baby steps. Que de verdad sí nos ayudan. Porque, ¿cómo te diré? Aparte del tratamiento psicológico, claro que dentro del tratamiento psicológico, bueno, yo soy de la idea de que debemos de darnos tareas a hacer, y estas pequeñas tareas son acciones que nos ayudan a salir adelante.
Pero pequeños retos, ¿no? Pero, o sea, que no solo sea como un, uff, me voy a levantar, güey, eso no, es algo, o sea, no sé, que tu reto sea bañarte, no sé, por ejemplo. O sea, que neta sí sea algo, un cambio, un algo porque hay un poco más allá.
No, y sabes que se aplaude cualquier cambio que pueda dar una persona. Porque así como dices tú, ok, mi tarea va a ser bañarme. Y la persona dice, no manches, no me quiero bañar. Y puede que esté en la cama y se levante de la cama y diga, ok, me voy a bañar. Y luego diga, no, ¿sabes qué? No. Y se vuelve a sentar y se vuelve a acostar.
Ay, soy yo.
Pero el solo hecho de haberse levantado de la cama y haber dicho, está bien, me voy a bañar, aunque no se haya bañado, ya es un gran avance. Ya es un gran avance en una persona.
O sea, lo he visto así.
Sí.
Sí, es cierto.
Porque por ahí se empieza. O sea, no te voy a decir que ya al día siguiente te vayas a bañar. O sea, no. Para la persona es difícil. Para la persona... es complicado dar estos pasos que son grandes para ellos, aunque para otros nos parezca simple, para ellos es difícil.
O sea, no tanto como realizarlo, sino ya tener la acción en mente, eso...
La acción en mente ya es.
Sí. De ahí empieza. Qué bonito.
Sí.
No, y sí, yo creo que tienes razón, o sea, creo que, pues sí, cada caso es diferente y cada persona tiene como ese proceso por sí solo. Sí. Yo creo que, como tú dices, o sea, cada mente es un mundo y uno sabe los retos que Majo me puede contar sus retos del día y yo digo, ay, yo lo puedo hacer en tres minutos. Y yo lo puedo contar los míos y ella me puede decir lo mismo, ¿no? Sí. Digo, hablando como de salud mental, sí. Pero yo creo que cada persona tiene como que trabajar, ¿no? Yo incluso siento que sin llegar al hecho de estar mal, sin el hecho de decir, ah, o sea, puedo yo tener o gozar una perfecta salud mental, que envidia, sí, sí. Pero también, o sea, tenemos los retos diarios siempre y digo, las cosas, aunque uno quiera, no siempre son fáciles, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces son retos que te vas poniendo para, pues, para alcanzar, así que la mejor estabilidad que te pueda dar.
Sí. Bueno, ya como ya en otro tema, no totalmente diferente, pero en otro tema, algo que sí me gustaría contar es algo que estábamos hablando allá afuera, fuera del micrófono. Estábamos platicando de que se me hace muy chido que, por ejemplo, en mi agencia, bueno, no mi agencia, la agencia donde trabajo de publicidad, nos apoyamos mucho en todo eso de, no decimos como, voy al psicólogo, voy al terapeuta, no, es como, voy al loquero, bye. Uh-huh. Y se me hace muy chido porque es como, estamos trabajando, estamos de peda o algo, y alguien dice, bueno, ya, vámonos a X lugar, y de repente la morra, ay, no, voy a ir con el loquero, le caigo a las 9:10, ah, ok, está bien. Y todo el mundo es como que, ah, el psicólogo, ah, ok, arre, ok, cool. O sea, no es así como un me vale verga, o sea, es un, ah, arre, o sea, súper bien, ¿no?
Sí.
También, yo me tocó un sábado en la mañana, que yo voy con mi loquero, uh-huh. Tuvimos mudanza ese día en la oficina, y me dijo, no, te sigo a las 9:00. Y yo, no, pues carnal, tengo loquero, sorry. Uh-huh. Ah, bueno, ¿a qué hora llegas? A las 12:00, ok. Llego a las 12:00 y mi jefe, ¿qué onda, cómo te fue? Y yo, ah, muy bien. Y él, ay, qué bueno. Sí, o sea, neta, de que súper apoyos, o sea, a mí eso se me hace súper bonito e increíble que podamos como tenerlo súper normal de que todos estamos, esta ayuda, o tal vez no tan ayuda, también es como un guía o algo en todo este camino de nuestro bienestar mental. Eso está perrísimo, y no importa qué tan largo sea tu proceso, ni qué tan corto, ni qué tan complicado, ni qué tan nada. O sea, si tú estás yendo con alguien, eso ya es algo y te va a ayudar y va a ser increíble y es lo mejor que uno puede hacer por sí mismo. O sea, la verdad es 10 de 10 recomendados, 5 estrellas, excelente servicio. No, 10 de 10. A mí me encanta. O sea, neta, me encanta. Soy fan.
Sí, es verdad. Súper. Me da mucho gusto escuchar gente que hable de esta manera y que tengas a esos compañeros de trabajo que te apoyan al 100%. Como comentábamos antes de comenzar, lo importante es como quitar estos estereotipos, ¿no? De que están súper marcados, de que la psicología, o ir al psicólogo es para locos, o no, o sea, cualquier persona necesita de un psicólogo, como les decía, nadie estamos exentos. Y sobre todo esta parte, ¿no? Que comentaba Lau al inicio, es como ir al dentista, es como ir al doctor, trae una gripita, ok, voy al doctor, ¡ah, qué chido! Que te vaya bien, te vemos al ratito. O sea, como es bonito escucharlo de esta manera porque es muy importante trabajar en nosotros. Sí. Trabajar en nosotros, lo comentábamos como para que ser más fuertes también este hecho de trabajar, aunque no tengas un problema como tal o un sentimiento como tal. Siempre hay algo en lo cual es bueno trabajar para estar fuertes emocionalmente.
Exacto, no hay que tocar fondo para ya...
Para tener que ir al psicólogo.
Exacto.
Sí,
yo creo que cometemos los errores muchos, ¿verdad?
Sí, o sea, yo lo que siempre digo, o sea, y de verdad no me canso de decirlo, cada oportunidad me saco. O sea, de verdad, o sea, nosotros somos nuestro hogar. Yo siempre tengo esta idea de que somos nuestro hogar. O sea, ahora sí que estamos literalmente con nosotros el resto de nuestras vidas. Y lo que pasa en el exterior también pasa en el interior. O sea, muchas veces decimos, ay, que hay que vernos bien, la chingada, pero si en el fondo no estás bien, o sea, te pongas lo que te pongas, te vistas como te vistas, no vas a estar bien contigo mismo. Entonces es súper importante entender que somos un mundo y que somos nuestro hogar y que hay que cuidarnos. Desde ir al dentista, desde ir al nutriólogo, hasta ir a un psicólogo. O sea, lo necesites o no lo necesites, es esa ayuda que te da un experto para la fortaleza que puedas necesitar en un futuro.
Claro. No, y aparte nos vamos alimentando de muchas cosas. O sea, somos como lo podemos ver, como un globo, ¿no? Que nos van inflando. Pero si no sacamos el aire, esto así, nos vamos, vamos a llegar a un punto en el que tenemos tanto que vamos a explotar y va a ser más grave el asunto. Entonces, es esta cuestión de ir soltando todo lo que tenemos y como dices, muchas veces no es solos, sino con un apoyo. Y no simplemente les digo que psicológico, siempre hay alguien que nos apoya, ya sea algún familiar, algún amigo, que nos dan ese soporte emocional también, que nos ayudan a salir adelante en conjunto con apoyo de algún especialista. Yo esa es mi recomendación para todos. Busquen ayuda, no se callen nada. Muchas veces sí nos da miedo expresar lo que sentimos, pero no sabes también lo que vive a la otra persona. Tú le puedes expresar algo a la otra persona y te das cuenta que ella también tiene sus cuestiones y dices, no era solamente yo. Sí, entonces es bien padre también conocer a personas que te comprenden, que te entienden. Yo sí los invito a que no tengan miedo de expresar sus emociones, no tengan miedo de decir, ¿sabes qué? También ahorita no puedo hacer las cosas o no me siento bien, y buscar ayuda ante todo.
Lo principal.
Cuestión, es lo principal, sí.
Claro que sí. Y pues siempre tener como el apoyo de alguien, o sea, que te escuche. Eso, o sea, yo antes de buscar como esa ayuda, neta, o sea, yo me sostenía, creo que como un 80-90% mis amigos. O sea, neta, era como que escúchame, hay que salir, déjame distraerme. Aunque sea momentáneo, se me olvide lo mal que me estoy sintiendo en ese momento. Salía y era momentáneo. Me sentía bien, no sé, 12 horas, pero el día siguiente, no sé, en la cruda o lo que sea, volví a estar mal. Entonces, sí, o sea, apoyarte de alguien, pero que sea como un apoyo sano,
sí,
principalmente. Claro. Que te escuchen y que neta sí se preocupen por ti lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Yo sé que estás mal, esto no te está ayudando, te escucho, ya no fumes, ya no tomes, ya no bebas, no sé, algo así, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, o sea, que siempre procurar que sea algo positivo, que claro, yo sé que también tengo estos momentos como de vamos a ponernos hasta el culo y así, y se me olvida, pero hay que procurar no caer en esos hoyos de distracción todo el tiempo. Sí, ponernos claro. Atención, sobre
porque
todo.
Porque muchas veces puede ser una venda a los ojos. Uh-huh. O sea, como, okay, me pongo una pedota para no recordar lo que me pasó ayer.
Exacto.
Entonces, como esa evitación al conflicto. Uh-huh. Muchas veces hay que estar expuestos a este conflicto para poder salir de ese conflicto, porque se engrandece cuando uno se pone la venda en los ojos.
Exacto.
Con estas cuestiones que pueden ser diferentes. O sea, puede ser así como las pedas que te pones, o puede ser simplemente evitarlas con otras actividades que, uh-huh, que hagas. El buscar acciones que te hagan sentir bien, cuando en realidad no es así. Entonces hay que trabajar directamente con el problema para poder salir adelante. Y todo esto pues con apoyo.
Claro,
como comentábamos.
Ay, Dios mío, pero qué intenso pienso.
La verdad lo gusta mucho. Siento que todos los días vamos aprendiendo, ¿no? La verdad que estoy muy, muy contenta, o sea, en general con el proyecto y con este episodio todavía más. Me encanta porque, pues como dice Majo, o sea, de repente habrá episodios en donde yo no hable y hable ella con el invitado, para que desde música, por ejemplo, yo casi no hablé y yo estaba aprendiendo lo que ellos dicen y me encanta como que también, o sea, podemos aprender. O sea, por eso justo le dije a Majo, necesitamos encontrar a alguien experto, o sea, que sea psicóloga y que realmente, digo, tú tienes ahora sí que una ventana muchísimo más amplia de la situación y pues nos puedes guiar a nosotros en una manera que no te imaginas. Digo, no sabes cuántas personas, así sean 5, así sean 10 las personas que escuchen y que podamos ayudar con esto, así sí, que ya con eso tenemos como la tarea hecha.
Claro,
así es. Pues bueno, mis queridísimos millennials, como ya saben, pues finalizamos este episodio una noche y como siempre vamos a hablar con nuestra especialísima pregunta para nuestra super especial playlist de esta quincena. Entonces, la pregunta es, con atención, ¿cuál es el álbum o canción que pones cuando vas a salir de fiesta? Ya sea que te estés arreglando, que estés acá bañándote, o lo que tú quieras, porque te digas, hoy.
Mariana, ¿quieres decir la tuya primero?
Sí, está bien, la voy a decir. Bueno, como yo le comentaba a Majo, yo soy muy de los tiempos de antes. A mí me encantan las canciones de antes. Y me encanta una en especial que, bueno, ya es un poco más moderna. Bueno, es una versión moderna de la canción. Es la de Stayin' Alive, pero de Capital Cities. Entonces es muy padre el ritmo.
Muy buena.
Me prende sí, muchísimo. Es como,
muy buena,
sí, me encanta esa canción. Yo creo que esa sería
como tu canción, que,
sí, ajá, porque tiene esa combinación entre lo moderno y lo de antes, ¿no?
Sí,
me encanta,
está chido.
A ver, amiga, ¿tú qué decir?
La mía, como todos lo saben, yo soy una fan enferma de Lizzo, ya lo saben. Y pues yo amo a esta mujer con todo mi ser y también en honor a todo este tema de la salud y de quererse, aceptarse, etcétera. En honor a mi bebé Lizzo, un beso donde sea que estés, va a ser obviamente Good as Hell de Lizzo.
Es muy buena.
No, manches, sí, es como...
Sí, es como...
No, es que eso es así como de que... De estética de negros de Estados Unidos, de sí, que... Entonces yo me pone como que me estoy bañando y la pongo, me estoy pintando y... me mama, o sea, me encanta y es como, ay, no sé, un ritmo espectacular.
Wow, ya.
Sí, amiga, ¿cuál es tu rolita?
Mi rolita, la verdad, es que desde que supe cuál iba a ser la pregunta, no lo dudé ni dos segundos, mejor dicho. Y digo, yo no soy muy fan, siempre lo digo, no sé por qué no me encanta esa mujer, Beyoncé, o sea, digo, me gusta seca, digo, ah, está cool. Pero si hay una canción que me pone como en ese mood de hoy es fiesta, hoy soy la más perrísima del lugar, es la de Partition de Beyoncé.
¡Ay, Dios mío!
Y ahorita que estoy aprendiendo francés, amigos, prepárense. Sí, yo creo que esa es mi canción, definitivamente. Y bueno, Mariana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras.
Sí, muchas gracias a nuestra primera invitada femina.
Sí.
Estás terminando aquí.
Sí.
Por el mundo.
Sí, lo que eran del podcast.
Perros. Sí. Bueno, mire, ya saben, espero que este episodio les haya servido, que haya sido una pequeña ayuda, orientación y todo eso que les haya servido, la verdad. O sea, neta, de verdad espero que les haya servido, porque queremos que se cuiden. Cuídense mucho, identifíquense, nos queremos y nos estaremos viendo, escuchando en otra edición de este ya su canal favorito, mi querida Millennial.
Bye. Bye.